Queridos amigos, ¿cómo están? Espero que estén muy bien. Soy el padre Daniel Torres Cox, sacerdote de Fasta. Y el día de hoy en este video barra podcast me gustaría hablar con ustedes de cómo anunciar a Cristo en un mundo cristofóbico. El título a propósito es bastante sugerente y acaso desafiante. Espero que lo encuentren así. Bien, me gustaría empezar con dos frases de dos papas, de los dos últimos papas, para terminar con una frase del papa actual. Empezamos con una frase de Benedicto XVI, él dice: no se comienza a ser cristiano por una decisión ética o por una gran idea, sino por el encuentro con un acontecimiento, con una persona que da un nuevo horizonte a la vida y con ello una orientación decisiva. Benedicto XVI, con esta frase con la cual empieza Deus Caritas Est, esta encíclica, Dios es amor, él nos pone frente a una realidad de que no puedo ser cristiano sin tener en el horizonte a la persona de Cristo. Cuando yo empiezo a ser cristiano, no adhiero a una ideología, a un ideario, no adhiero a un conjunto de normas morales, adhiero a una persona desde la cual se entienden ciertas normas morales y a partir de la cual a partir de ese encuentro se puede hablar de una serie de ideas, de un ideario que yo asumo como parte de las verdades que yo empiezo a creer. Pero lo que da sentido a la fe, a las ideas a las que yo puedo adherir, o incluso a las conductas morales que yo decido realizar, llevar a cabo, es el encuentro con Cristo, el encuentro con la persona viva y resucitada del Señor. Esto es fundamental. Sin ese encuentro no soy auténticamente cristiano, le falta algo esencial a mi cristianismo, fundamental, importante. Y sigo con una frase de Juan Pablo II, vamos un poco más atrás, y él dice, lo decía en la misa de inicio de su pontificado del 22 de octubre de 1978, hermanos y hermanas, no tengan miedo de acoger a Cristo y de aceptar su potestad. No teman, abran más todavía, abran de par en par las puertas a Cristo. También Juan Pablo II pone la centralidad en ese encuentro con Jesús, con el Señor, al que hay que abrirle las puertas. Pero es muy interesante lo que dice Juan Pablo II, porque él empieza con un no. No tengan miedo. Y el no siempre se entiende por un sí, porque efectivamente hay razones para tener miedo de abrirle la puerta o las puertas a Cristo. Si es que no hubiera razones válidas y verdaderas para tener miedo de ser cristiano hoy, lo decía él en el año 78, pero lo podemos decir perfectamente hoy también. Si hoy es vigente esta expresión, no tengan miedo de abrirle las puertas a Cristo, de seguir a Cristo, es porque hay razones para tener miedo. Esto es fundamental. Hay un autor católico muy influyente que se llama George Weigel. Él en el año 2013 publica un libro que se llama Catolicismo Evangélico, en el cual trata de plantear una nueva forma de presentar el cristianismo, por decirlo así, en la cual él trata de volver a los orígenes. No es nueva en cuanto a sus contenidos, sino nueva en sus métodos, en su ardor. Está muy asociada a la idea de nueva evangelización. Y él dice que esta nueva forma, si se quiere, nueva en sus métodos, nueva en sus expresiones, nueva forma de anunciar a nuestro Señor, implica que el cristianismo sea asumido también como una movida contracultural. No se trata de ir en contra de la cultura dominante para destruirla, sino que hay que construir, porque el entorno cultural en el cual nos encontramos, por lo menos hoy, no es afín al cristianismo, no es un terreno fértil para que el cristianismo crezca. Está envenenado, por decirlo así, para el cristianismo. Si es que nosotros queremos entonces anunciar a nuestro Señor, hoy tenemos que no solo hablar de Cristo, sino que ese anuncio a nuestro Señor va a implicar una transformación de la cultura, transformar el ambiente en el cual anunciamos a nuestro Señor, porque el ambiente que tenemos actualmente es un ambiente hostil, plantea él. Gracias al secularismo imperante, el cristianismo es visto por la cultura imperante del siglo XXI como una movida contracultural, dice él. somos vistos como algo que va en contra de la cultura. Secularismo, cuando hablamos de secularismo, hablamos de un intento de apartar deliberadamente a Dios de la esfera pública. Y decía Chesterton, saca del horizonte lo sobrenatural y te quedas incluso sin lo natural. Sin Dios no hay creación, sin creación no hay esencias. Sin esencias no hay una tendencia a la perfección marcada por un itinerario inscrito en nuestra propia naturaleza. Por lo tanto, las nociones de bien y de mal no se desprenden de mi naturaleza. Y no hay una perfección que yo deba buscar en cuanto ser humano. Si no hay Dios, no hay naturaleza. Si no hay naturaleza, hay pura libertad. Libertad como una especie de brújula girando en todas direcciones, sin un norte concreto. Yo puedo hacer lo que quiera, pero el hecho de pensar, de concebir que no hay tal naturaleza, no la niego. La idea no anula la realidad. Mi naturaleza humana está. El hecho de plantear que no existe lo que hace es, me lleva a vivir de una manera que en el fondo termino autodestruyéndome. Porque si en el fondo soy yo quien elige qué es lo que está bien y lo que está mal y lo que me va a hacer bien, sin responder, sin mirar a lo que me reclama mi propia naturaleza, en el fondo termino afectándola, puedo terminar afectándola cuando aquello que yo creo que me hace bien o lo que yo quiero que me haga bien no se corresponde con lo que efectivamente me hace bien. Y eso me lleva a una frustración, a un odio que muchas veces canalizo en contra de los que tratan de sacarme, por decirlo así, de esa brújula que gira sin sentido y tratan de darle una dirección. Concretamente, a veces ese odio se canaliza en contra de las personas que creemos en Dios, con todo lo que esa creencia implica. Pero él explica esto de una forma tal vez un poco más fenoménica, es decir, yendo más a los fenómenos, a cómo las cosas aparecen en la realidad, con ejemplos muy concretos, ¿no? Él plantea, por ejemplo, si alguien quiere aparecer en la esfera pública diciendo que es cristiano, inmediatamente se lo minimiza, se lo anula, se lo tacha. Piensen, por ejemplo, en un debate sobre el aborto. ¿A cuántos sacerdotes se nos permitiría participar o no se nos permitiría hablar sin descalificarnos por el solo hecho de ser católicos, creyentes o religiosos? Pero no solo sacerdotes, imagínense cualquier persona. En un debate del aborto, un argumento ad hominem, un argumento, digamos, al hombre, o sea, que ataca a la persona, no a las ideas, es: tú eres católico. ¿Qué vienes a hablar? ¿Vienes a imponerme tu fe? Como si el ateísmo no fuera también, como si el ateísmo fuera, mejor dicho, una especie de postura neutra ante la vida, una no toma de posición, y el cristianismo fuera una toma de posición que además se quiere imponer. Pero el ateísmo es también una toma de posición frente a Dios, frente al mundo, frente a la vida. También se puede imponer. Y a veces con la excusa de no imponer nuestro cristianismo, que nunca lo imponemos, pero con la excusa de no imponerlo se nos impone un ateísmo. Tal vez no en las ideas, pero sí en la práctica, que viene a ser en el fondo casi lo mismo de cara a sus efectos en la sociedad. Y nos dejamos imponer ese ateísmo. Y nadie cuestiona esta imposición del ateísmo. ¿Por qué? Porque, según lo que plantea George Weigel, el mundo odia a Dios. El mundo actual odia a Dios, en el entorno cultural general, quiero decir. Ciertas esferas, entonces, por el solo hecho de ser católico, por el solo hecho de ser cristiano, a uno se lo descalifica. Uno no puede manifestar su fe en la vía pública. Pensemos, por ejemplo, con el tema de la pandemia, ¿qué prioridad se le dio a la apertura de los templos en este contexto? ¿Abrían antes, no sé, los supermercados? ¿Abrieron incluso en Perú antes las peluquerías que los templos? Esto es muy interesante porque, claro, hay un avance entonces sobre esto. Pareciera que uno tiene que pedir permiso para rezar, pedir permiso para hacer alguna manifestación pública de fe, ¿no? Como si eso fuera algo, por decirlo así, per se malo, y uno tendría que disculparse incluso por creer frente al mundo. Y uno de alguna forma se encuentra en una posición como de desventaja, o sea, tiene que pedir permiso para creer, Porque la opinión sensata, la opinión que no hiera a nadie, es el ateísmo, que en el fondo es un odio a Cristo disfrazado, por lo menos según lo que plantea este autor. Por ello estoy agregando algunas cosas, no quiero que le echen la culpa de todo lo que estoy diciendo a él. Pero pensemos hoy, ¿qué se enseña en las escuelas públicas? ¿Qué se enseña en las universidades? Una persona, por ejemplo, tal vez hace, no sé, 30, 40 años, con solo ir al colegio o ir a la universidad, sin necesidad de recibir algún tipo de instrucción religiosa en su casa, crecía con ciertos principios asumidos respecto del cristianismo. Y era fácil hablarle de Dios, o incluso ya le habían hablado de Dios en alguno de estos ámbitos. Hoy, en cambio, no solo las personas que salen de un entorno en el cual no reciben una formación religiosa en casa, no solo entran a la sociedad con una indiferencia respecto de las cuestiones de la fe, entran a la sociedad en realidad con una mirada negativa respecto de las cosas de la fe, con un prejuicio ya, con lo cual hace que el desafío sea mucho más intenso, más interesante, porque una cosa es anunciarle o hablarle de Jesús a alguien que no lo conoce, y otra cosa es hablarle a alguien que cree que lo conoce, pero lo conoce por un prejuicio. Porque uno tiene que desarmar el prejuicio para después mostrar lo positivo. Es muy notable, por ejemplo, el hecho de que muchas personas que defienden la vida en todas sus manifestaciones, por ejemplo, gente que se dedica mucho a la defensa de los animales y tiene una sensibilidad muy elogiable por ellos, pierda esa sensibilidad por completo cuando se habla de un tema también tan sensible como el aborto, y como que hay una cerrazón muy fuerte respecto de este tema. Muchas veces se plantea que únicamente es posible defender la vida desde una postura religiosa, y cuando uno trata de defender las dos vidas, te salen frases como saca tus rosarios de mis ovarios o cosas así, ¿no? Que en realidad lo que está de fondo es no me impongas tu religión con esto. Mundo cristofóbico, queridos amigos. Es el mundo que nos toca evangelizar el día de hoy y cada vez se va a hacer más así. Con lo cual cada vez va a ser más desafiante para nosotros, como cristianos, como católicos, dar testimonio de nuestra fe. Y a eso vamos ahora. Estamos llamados a ser testigos. Es de lo que quiero empezar a hablar ahora. Llamados a ser testigos. En griego, dar testimonio se dice martyreo. Y el mártiros o el martus es el testigo. Muy interesante porque el término martyros o martus no es un término religioso sino profano. Es decir, es un término que tiene sus orígenes en la sociedad civil y en la cual habla, o sea, en la cual quiere decir dar fe de algo, garantizar, te aseguro que esto es así. Te lo juro por lo que quieras, por decirlo de alguna manera más común, ¿no? Ese es el testigo, el que da garantía de algo, el que puede dar fe de algo, el que garantiza que algo ha sido así. Mártir en sentido religioso es el que está dispuesto a garantizar que lo que él dice, que aquello de lo que da testimonio es cierto. Incluso con su vida está dispuesto a darlo. Vida física y también vida social, en el sentido de que hoy muchas veces el martirio no es un martirio físico en el cual te quitan la vida del cuerpo, pero sí te quitan la vida en las redes sociales, por decirlo así, no te censuran, te cierran cuentas en Instagram, en Facebook, en Twitter. Es una especie de una forma de matarte de alguna manera. Uno tiene que estar dispuesto a eso si es que quiere realmente ser testigo. Testigo quiere decir mártir. Esto es muy importante. Pero no se trata de falsear algo dentro de mí. No es que, yo soy cristiano, entonces tengo que dar testimonio. Uy, qué bajón, qué esfuerzo tan grande tiene que ser, o sea, va a ser esto para mí. No, o sea, por ahí lo estoy expresando un poco mal, pero la idea es, yo estoy llamado a dar testimonio de aquello que vivo. No se me pide hablar de algo extraordinario, no se me pide hacer algo extraordinario, se me pide garantizar aquello que yo he visto, aquello que yo he oído dar garantía de que esto que yo creo realmente es cierto. Es como, por ejemplo, ¿no? Yo veo un accidente de tránsito y yo veo y estoy seguro, porque lo vi yo con mis propios ojos y no hay cámaras, o sea, es mi palabra nada más. Yo vi que el carro rojo chocó al carro azul y el chofer del carro rojo dice, no, en realidad fue el carro azul el que me chocó a mí. Yo como testigo voy a decir, oye, flaco, tú estás mal. O sea, yo que soy testigo, que he visto lo que ha pasado, puedo dar fe de que tú has chocado al auto azul. No se trata aquí de sacar argumentos o sacar algo de la galera. Se trata de dar testimonio de aquello que yo he visto, de aquello que yo he vivido, de aquello que vivo. Eso es lo que estamos llamados a hacer como testigos, queridos amigos. El testigo no es el que enseña una teoría elegante. Es el que da fe de un hecho que él mismo vive. Cuenta una experiencia viva que lo transforma. En el fondo testifica a favor de una persona, y esa persona a favor de la cual testifica es la persona de Cristo. ¿Cómo transmito este encuentro? Es muy importante aquí tener en cuenta que no basta ser testigo, debo ser testigo relevante. Lo cual es algo, o sea, es algo desafiante, ¿no? Dar testimonio de Cristo implica asumir que voy a caerle mal a algunas personas, y eso no puedo negarlo. O sea, si te ofende mi manera de vivir la fe, de vivir mi fe, lo siento. O sea, yo no puedo dejar de vivir de esta manera. Si te ofende que, por ejemplo, haga un post, no sé, a favor de la Virgen en mis redes sociales, no voy a dejar de hacerlo porque a ti te ofenda. Esto es importante. No puedo pretender caerle bien a todo el mundo en un mundo que yo sé que no es favorable a la transmisión de la fe. Sí, esto es muy importante. Pero el desafío aquí no solo es ser testigo, sino ser testigo relevante. Porque a veces hay testimonios que uno tratar de dar un testimonio termina de alguna manera, a ver, ¿cómo decirlo?, generando el efecto contrario. Y vemos, por ejemplo, ¿no?, en Instagram o en TikTok, ejemplos de evangelización muy buenos, muy buenos, y otros ejemplos de evangelización que dejan realmente muchísimo que desear, que no están tan buenos realmente. En su introducción al cristianismo, Ratzinger, antes de ser papa, por eso digo Ratzinger, es un libro que él escribe siendo papa, reproduce un relato parabólico de Kierkegaard que narra el incendio de un circo en Dinamarca. El circo se había armado a las afueras de un pueblo y desatado fuego antes de empezar la función. Y el director envía a uno de los payasos, ya vestido de payaso, a pedirle a la gente que venga a apagar el fuego. Imagínense la situación entonces. Los pobladores sabían que había un circo y ellos sabían además que el circo estaba por empezar la función. El circo se empezó a incendiar, ellos no lo sabían. Viene una persona disfrazada de payaso y les dice, vengan por favor, traigan la mayor gente que puedan, porque necesitamos ayuda para apagar el incendio que se ha desatado. Y la gente ve a este payaso y dice, pero qué buena estrategia para llevar gente al circo. Y el payaso se esforzaba cada vez más por hacerles tomar conciencia de lo que él estaba haciendo. No era un anuncio publicitario, era una verdad que les estaba transmitiendo. No era algo para divertirlos, no era una novedad exótica. Era una verdad que él trataba de hacerles saber, de hacerles llegar. Y era una verdad determinante realmente para ellos, porque si es que el circo se quemaba, las llamas incendiaban el bosque, incendiaban también la villa, el pueblo donde ellos vivían. O sea, era una verdad de la cual dependía la vida de ellos. Y él se ponía incluso a llorar frente a ellos, dice el relato. Y a pesar de eso, mientras más él se esforzaba, mientras más el payaso este lloraba incluso, la gente se reía cada vez más y decía, qué buen actor este tipo, qué gran performance la que él está haciendo. Pero no tomaban en serio realmente lo que decía. Al final se incendió el bosque y se incendió también la villa, el pueblo en el que ellos estaban. Ratzinger dice que el teólogo se presenta hoy como ese payaso de circo que no sabe cómo hacer que su mensaje sea relevante, Pero eso que él dice del teólogo lo podemos decir también de cualquier cristiano que quiera anunciar a Cristo hoy. ¿Cómo hacemos que nuestro mensaje sea relevante? ¿Cómo hacemos que nuestro mensaje no sea tomado como una novedad entre tantas otras? Es la verdad, y la verdad de la cual depende la vida de las personas a las que les estamos hablando de nuestro Señor. ¿Cómo hacemos para que nos tomen en serio? Por eso hablaba, o sea, les comentaba esto de no basta ser testigo, hay que ser testigo relevante. Porque hay gente que dice, por ejemplo, ¿no? Yo quiero dar una imagen de que los cristianos somos divertidos en las redes sociales. Y hago cosas divertidas, pues, ¿no? Y claro, por ahí el mensaje que estás transmitiendo no es el de... No es qué cristiano tan alegre, sino qué lindo payaso, como le pasa al payaso de la historia de Ratzinger. Frente a esto, es importante recordar no solo el no tengan miedo de Juan Pablo II, sino tener en cuenta que nosotros tenemos realmente la buena noticia. Y esto tiene que ser el punto de partida del anuncio a nuestro Señor, frente a la cual no hay otra buena noticia, frente a la noticia de Cristo, al acontecimiento de Cristo. Todas las demás noticias palidecen, todas. Después de Cristo no hay una buena noticia. Esto que decía San Agustín en las Confesiones se aplica a todos los seres humanos. Nos hiciste para ti, Señor, en nuestro corazón, solo descansa estando en ti. Se aplica a todos. Tenemos nosotros además no solo el mejor mensaje, sino que, bueno, teniendo el mejor mensaje, ¿cómo lo transmitimos? Mejor dicho, y aquí me gustaría hablar de tres puntos que me parecen tres importantes. En primer lugar, es importante transmitirlo realmente como una buena noticia. Porque a veces nosotros nos gana tal vez el hecho de empezar a decirle a la gente lo mal que es de nuestra fe, ellos están. Y entonces decimos, no convivas con tu enamorada, con tu enamorado, no tengas relaciones porque te vas a ir al infierno. Y mandamos al infierno a todo el mundo. Y si es que te vengo a anunciar una buena noticia y la buena noticia es que me voy a ir al infierno, no quiero escuchar las malas noticias, ni me las digas, mejor. Tenemos que empezar por el anuncio a nuestro Señor, el mostrar la buena noticia realmente como una buena noticia. Cristo te ama. A pesar de tus pecados, siempre, siempre va a ser más fuerte la misericordia de Dios. Aun cuando todos te desprecian, Dios te sigue amando, incluso en tu miseria, incluso en tu oscuridad más honda, más profunda. Dios te sigue amando y Jesús sigue dando su vida por ti. Él te ama y su amor es más fuerte, más grande que todas tus debilidades. Te ama no para dejarte en tu pecado, para sacarte de él, sí. Pero tenemos que empezar por ahí, por esa buena noticia. Segundo lugar, apelar a la belleza, no solo en la forma sino en el mensaje mismo. Hay que enfocarnos, como decíamos, en lo positivo, en lo bello del mensaje, convertir por atracción. Yo quiero eso para mí, tiene que decir la gente. Los apóstoles le dicen a Jesús, enséñanos a rezar. ¿Por qué? Porque lo veían rezando a Jesús y decían, yo quiero eso para mí también. Testimonio fundamental entonces en esto, un testimonio además alegre, mostrar los tesoros de la iglesia, es una misa con unos cantos hermosos, con unos cantos bonitos, por ejemplo, con una prédica buena también del sacerdote, y dejar los temas difíciles para después. Muchos temas que la iglesia plantea, que desde la iglesia se plantean, que son temas realmente difíciles, son temas realmente complicados, muchas veces esos temas se entienden desde el encuentro con el Señor. Y en esto podríamos poner varios ejemplos. Uno de ellos, por ejemplo, es la vivencia de la castidad, que va de manera abierta en contra de lo que desde la cultura se presenta como el ideal de cómo uno debe vivir su propia sexualidad. Entonces, claro, para alguien que se quiera acercar a la iglesia, vivir la castidad es una exigencia muy grande realmente, porque tiene que cambiar muchas cosas, no solo en su vida, sino también en la forma como piensa, porque ya viene con ciertas ideas que han entrado tal vez desde el colegio, desde las series que ve en Instagram, desde los posteos que ve en las redes sociales, en todos lados. Entonces esto no es fácil. Y decirle ya, pero para si quieres venir a la iglesia tienes que dejar de tener relaciones con tu enamorado, con tu novio. O sea, es como tal vez quiere entrar y le cierras la puerta en la cara, ¿no? No digo que no hay que invitarlo a que viva esto, pero lo primero que tenemos que hacer, o sea, tenemos que asumir que muchas de estas cosas se van a poder ir viviendo gradualmente, lo cual no implica relajar las exigencias de la ley, sino plantear un acercamiento gradual a esta norma, plantear como un ideal a cumplir. Pero es un ideal que muchas veces se entiende desde el encuentro con el Señor. Y entonces es desde el hecho de que uno empieza a acercarse a Dios, empieza a conocerlo un poco más, es bien recibido en la iglesia. A partir de ahí empieza a entender ciertas normas, por ejemplo, morales, que se desprenden de las creencias que nosotros como cristianos, como católicos, tenemos. Y progresivamente entonces esa persona se irá acercando a la confesión, se irá acercando también a la Eucaristía. Tal vez en otro caso podrá experimentar esta persona una conversión fuerte, casi milagrosa, excelente, genial. Pero tal vez en otros casos sea un acercamiento gradual el que le toque hacer a esta persona. Y tenemos que saber acompañar a estas personas. Y no empezar el anuncio, como decíamos, por estos temas difíciles, sino que dejarlos para cuando las personas vayan acercándose cada vez más a nuestro Señor, porque muchos de ellos se entienden desde el encuentro con Jesús. Al yo experimentarme profundamente amado por el Señor, estoy dispuesto a cumplir las exigencias que Él me pide, que en un contexto como el que nos encontramos a veces son exigencias muy fuertes para alguien que viene de vivirlas de otro modo. Si para nosotros, que tratamos de vivirlas dentro de la iglesia, ya es exigente, ya es difícil en algunos casos, ¿cómo será alguien que ya viene con hábitos instalados desde afuera? ¿No? Bueno, entonces son cuestiones para tener en cuenta. Tres ideas entonces que les dejo. Uno, presentar el anuncio a nuestro Señor como una buena noticia, una verdadera buena noticia. Segundo lugar, apelar a la belleza. La belleza en el mensaje y la belleza en los modos, cómo transmitimos nosotros el mensaje. En tercer lugar, dejemos los temas difíciles para un segundo momento. No los escondamos, tampoco se trata de esconderlo, no se trata de esconder lo que la Iglesia plantea, por ejemplo, de una perspectiva moral o las ideas que se desprenden de cara, por ejemplo, bueno, no sé, a la noción de creación, la noción de libertad, etcétera, ¿no? Pero plantearlas no como un obstáculo para que alguien se acerque a la iglesia, sino como una invitación a una exigencia que muchas veces se entiende desde el encuentro con Cristo, que la persona está llamada a tener. Empecemos entonces por lo más fácil, o sea, hablarle del amor de Jesús, de cómo Jesús ama a esa persona y porque la ama, la invita a cambiar. ¿Sí? Bueno, es lo que quería comentar con ustedes el día de hoy. Termino con una frase del Papa Francisco de la homilía de clausura de la Jornada Mundial de la Juventud de Panamá 2019. El Papa Francisco dice así: ustedes, queridos jóvenes, no son el futuro. Nos gusta decir que son el futuro. No, son el presente. Ustedes, jóvenes, son el ahora de Dios. Esta frase que el Papa Francisco da a los jóvenes la dice en realidad para todos nosotros, los cristianos, que nos toca anunciar a Cristo el día de hoy. Somos el ahora de Dios. No todos somos jóvenes. Yo voy a cumplir 35 años. Yo creo que a los 35 años, 34 que tengo ahora, soy joven, sí, pero también está bueno ser adulto, ser grande, ¿no? Y a veces uno dice, bueno, la juventud es una cuestión de espíritu. Sí, pero si tienes 80 años o 70 años, no eres joven, pues, ¿no? O sea, por más que te sientas, yo creo que también está bueno crecer. Pero digo, o sea, es algo que se aplica a todos los cristianos, creo yo. No somos el ahora de Dios y asumirlo de esa manera. Cristo podría haber anunciado sin nosotros, sí. Y seguramente el anuncio de su palabra, de su mensaje, sería más eficaz. Una de las últimas palabras de nuestro Señor, cuando antes de ascender a los cielos, es: vayan y anuncien el Evangelio, bautizando a todos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Pero nuestro Señor podría haberse quedado y evangelizado y haberse autoanunciado él mismo. Sí, por supuesto. Y hubiera sido un anuncio mucho más eficaz. Pero si acaso Él quiere que el anuncio sea a través de los apóstoles y después de ellos a través de nosotros, es porque quiere darnos a nosotros la dignidad de que seamos nosotros los portadores del anuncio. No le hacemos un favor a Él, Él nos hace un favor a nosotros pidiéndonos anunciarlo. Porque cuando nos pide a nosotros anunciar, Él asume un riesgo tremendo. Porque a veces nosotros anunciamos bien, a veces no anunciamos y a veces incluso damos un antitestimonio. Hay gente que cree viendo, como el caso de los apóstoles. Hay gente que cree sin ver, como todos nosotros. Y hay gente que tiene que creer viendo lo contrario. Porque nosotros no damos testimonio auténtico de nuestro Señor. Es un riesgo que asume Él, pero quiere asumirlo para darnos a nosotros la dignidad de realizar esta tarea. Y si no la hacemos nosotros, no la va a hacer nadie. ¿Eh? Bueno, amigos, es lo que quería compartir con ustedes. Espero que esto les haya parecido interesante, les haya gustado. Les mando un saludo enorme. Dios mediante, nos vemos pronto. Chao.